Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición del Espejo de Ávila, que vamos a comenzar como cada viernes para acompañarte hasta casi las 2 de la tarde y hacerte un poquito más ameno esta transición al fin de semana. Un fin de semana que pinta complejo en lo meteorológico. Ya hay varias localidades de la provincia pues que están sufriendo las consecuencias de esta borrasca, que no me acuerdo el nombre, porque como ahora nos hemos empeñado en poner los nombres a todo, mira, me dice Manolo aquí por el pinganillo que se llama Carlota. Bueno, pues Carlota está dejando muchas lluvias en la provincia. ¿Qué esta manía de llamar a las borrascas cuando siempre se ha llamado invierno? En fin, bueno, que digo que está dejando ya lluvias en la provincia, en Guisando, sobre todo en la zona sur de la provincia de Ávila. Está lloviendo bastante a estas horas, se han visto ya los primeros copos de nieve en las zonas altas de Gredos y se espera nieve para este fin de semana, principalmente para el domingo, incluso en Ávila capital. Otra cosa ya es que cuaje, pero bueno, algún copo podremos ver seguramente. Así que nada, pinta de sofá, mantita y película. Y de momento, pues lo que pinta es de sofá, si estás en casa o en el trabajo, pues silla y escuchar la radio hasta, como te digo, casi las 2 de la tarde. En esta edición del Espejo que vamos a comenzar ya ahora, lo hacemos con Manuel Gutiérrez, como siempre, en el control de sonido. Y, por supuesto, quien te habla y te saluda, Auxi Rueda. Estamos en directo en los estudios de COPE Ávila en el Paseo del 2 de Mayo, 1:35 de este viernes que estamos compartiendo con todos vosotros y que es además el día del ayuno voluntario. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos en plena campaña de Manos Unidas y que hoy es un día para concienciarnos de todas esas personas que no es que sea voluntario, sino que no les queda otro remedio que ayunar, porque sí, señores, hoy, en pleno siglo XXI, millones de personas siguen pasando hambre, pese a que hay suficiente alimento para todos, pero ya sabes, aquello de repartir, pues se nos da un poquito mal. Y además, con las consecuencias del cambio climático, pues quienes más las sufren son precisamente los países del mal llamado tercer mundo. Eso es lo que centra el interés de la campaña de este año de Manos Unidas y que en este día del ayuno voluntario pues queremos compartir contigo con una misionera camerunesa que está precisamente estos días en Ávila compartiendo su experiencia, que ya te digo que te va a encantar. Tendremos oportunidad de escuchar a Jorge Pato en el atrio de las palabras y terminar hablando pues de la Jornada Mundial del Enfermo que celebramos este domingo, festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arranca aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos a dar comienzo al programa de este Viernes del Espejo y lo hacemos en este Día del Ayuno Voluntario entrevistando a la misionera que este año pues visita la ciudad de Ávila y nuestra diócesis para concienciar de la campaña de Manos Unidas de este año. Ella es la hermana Marie Claire, estuvo presente también en el acto de lanzamiento de campaña y contó toda su experiencia de vida y de relación con esta ONG católica de ayuda al desarrollo. Creo que la tenemos ya al otro lado del teléfono. Hermana, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, y le agradezco, antes hemos estado hablando un poquito en francés, que es su lengua natal, pero le agradezco el esfuerzo de hacer la entrevista en español y contarnos a todos pues esa relación tan estrecha también que mantiene con Manos Unidas. Porque el otro día en el acto de lanzamiento de campaña llegó a decir que Manos Unidas le llegó a salvar la vida. ¿Cómo es eso?
Sí, Manos Unidas me salvó la vida. Por eso digo siempre, soy fruto de Manos Unidas. Porque, bueno, en mi pueblo no había centro de salud Y cuando llegaron las monjas, las misioneras dominicas de Rosario, ayudó Manos Unidas a construir un centro de salud. Uh-huh. Y un día me puse tan enferma, que yo decía, ahí sí que viene la muerte. Y los padres ya llorando. Y enseguida me cogieron y fueron conmigo al hospital. Uh-huh. Y cuando después de un día o dos, yo veía que me venía de nuevo la salud y la sonrisa, yo salí corriendo con mis mamás, con mis papás, los padres contentos. Y yo contenta también, yo llegué sin Manos Unidas, hubiera muerto como me contaba que había muchos niños que habían muerto en el pueblo, mujeres que daban luz en casa y que morían los niños o las mamás dando a luz y así porque no tenía ningún centro de salud. Por eso digo que Manos Unidas me salvó la vida a causa de ese centro de salud que construyó en mi pueblo.
Esto nos da una clave importante de ver cómo estos proyectos que cada año anunciamos, que se apoyan desde las distintas diócesis de todo el mundo, a través de las diferentes delegaciones de Manos Unidas, pues tienen su importancia, y aquí vemos cómo es importante también llegar al desarrollo, en este caso médico, a zonas pues más deprimidas en otros países. En este caso, hermana Mary Claire, a partir de ese momento me imagino que fue donde sintió esa inspiración de poder ayudar a los demás también usted.
Efectivamente, yo cuando vi lo que hicieron las misioneras, ya tenía esa ganas de ser misionera, pero la vocación que sentía dentro de mí misma era ser también enfermera como esas monjas que me salvaron la vida, porque yo decía, como yo, habrán salvado tantas vidas que íbamos a perder en este pueblo. Y ahí nació mi inspiración y mi sed de ser enfermera. Y después, lo que hizo Manos Unidas como centro de salud donde estoy, donde trabajé, yo dije soy fruta, porque mi vocación viene de Manos Unidas, de esas monjas enfermeras que me inspiraron también ser enfermera para salvar vidas.
La campaña de este año de Manos Unidas lleva por nombre El Efecto Ser Humano y es una manera de recordarnos que somos la única especie capaz de destruir, pero también de salvar el planeta. Y que además las zonas más desfavorecidas, por así decirlo, de nuestro mundo, pues son las que más sufren los efectos de este cambio climático. Yo creo que usted lo ha vivido en primera persona. Esto en estas zonas de África se ve perfectamente, sobre todo con la cuestión de la sequía y de la hambruna en estos países, ¿verdad?
Sí. Sí que mucho, ya veo desde que nací hasta ahora, ya veo mucho cambio de cuando cultivaba en el campo con mi mamá, cómo cosechábamos ahora que todo ha cambiado, con lo que nos van importando, que va ahora cambiando la tierra, cambiando la naturaleza. Y hoy estamos con muchas consecuencias de este cambio de la naturaleza. Yo cultivé antes de hacer un centro de salud donde estamos, que hoy es un hospital, y ya veo de verdad el cambio de lo que el ser humano puede hacer. Uh-huh. Puede cambiar en negativo, puede cambiar en positivo. He visto mucho cambio que ha producido negativamente y que hoy nos afecta, sobre todo en el tercer mundo, porque hay poca manera de poder paliar a las consecuencias que estamos viviendo hoy. Uh-huh. Listo. Yo estoy constatando esto mucho, 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 sobre todo en África, donde he crecido y donde he trabajado. Uh-huh. Listo.
Lo que no es lógico es pensar que en la época de la historia en la que estamos siga habiendo personas que pasen hambre en el mundo y esa consecuencia también de nuestras acciones. Por eso días como el de hoy, de este día del ayuno voluntario, pues nos ayuda a reflexionar sobre esta lacra tan importante que vivimos hoy en día y que nos lleva pues a apoyar estos proyectos también de desarrollo de Manos Unidas. La hermana Mary Claire está estos días pues haciendo esa labor de concienciación en muchos sitios, ha estado también con las cofradías, va a estar este fin de semana con los miembros de los movimientos y de las asociaciones de la diócesis, también en este viernes con los más jóvenes. ¿Qué les está llamando la atención a las personas que se están encontrando con usted? ¿Cómo se encuentran esos momentos? ¿Qué le transmitimos las gentes de Ávila en estos encuentros que está manteniendo?
Sí, en este encuentro, primero estoy transmitiendo mis agradecimientos, porque yo les he dicho que Manos Unidas no está trabajando en el aire, porque los proyectos que hacen siguen, están detrás para ver si de verdad estamos cumpliendo los objetivos. Las consecuencias, les estoy también explicando un poco lo que vivimos en nuestros países del sur, el hambre, la sed, las enfermedades de toda clase, y lo que estamos viviendo. Y veo de verdad que hay una recepción. Por todo donde he pasado, he visto todo el mundo preparado y con el corazón abierto para dar lo que pueden para cambiar un poco esa situación. Son muy recepcionistas de verdad. Y con los jóvenes, tanto con los jóvenes como con los mayores, en las iglesias donde he pasado, en los grupos de cofradías, de verdad se les veía con un corazón abierto de poder hacer todo porque saben que llega a buen puerto. No se disluye el dinero así arriba porque... Y lo poco que he ido enseñando con esas obras, pues han visto que efectivamente están haciendo, están dando lo poco que tienen, pero llega a hacer algo para cambiar un poco esta situación. Eso es lo que he visto, que en ellos, siempre donde he estado, me han acogido muy bien, un corazón muy abierto, y escuchando, haciendo preguntas para ver cómo se puede hacer para cambiar esta situación. Siempre digo, lo poco que podés dar llega a hacer algo, que no hay que simplificar eso. Pues muy acogedores, todo por donde he pasado. Uh-huh. Ayer también con el señor obispo, que animó mucho a la gente a poder hacer algo. De verdad que su presencia ayer y lo que dijo me tocó mucho. Y había gente que habían acudido para poder escuchar y lo que decía el obispo, lo que decía la presidenta Encarnita también, que de verdad... No, me está dando mucha alegría y digo, estoy dispuesta a continuar con, estamos hasta el día 11, a decir todo lo que puedo para apoyar, para que puedan ayudar a Manos Unidas. Están muy acogedores, de verdad.
Pues me alegra mucho oír eso, porque siempre nos hemos jactado precisamente en Ávila de ser acogedores, pero que nos lo digan de fuera, pues le llena uno de alegría. Y yo le agradezco también ese testimonio que ha dado en la radio para todos nuestros oyentes y que también, por supuesto, esté aquí con nosotros y que nos cuente de primera mano que efectivamente esos proyectos se están haciendo realidad, que son muy importantes y cada ayuda pequeña, por pequeña que sea, llega a su destino y hace realidad pues agua potable, electricidad y todos estos proyectos que, como digo, lleva a cabo Manos Unidas. No le quito mucho más tiempo, hermana Marie Claire, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Le deseamos un feliz regreso.
Gracias. Sí, sí. Gracias por lo que hacéis para los países del sur. Muchas gracias y mucho ánimo.
¿Qué estás pensando? Síguenos ya en Twitter en @copeávila y en facebook.com/copeávila y disfruta del mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte a la hora que quieras.
Parole, parole, parole.
Ascolti.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 soltanto parole, parole.
Venga, que nos vamos a Arévalo. Jorge Pato, bienvenido.
Muy buenos días, Ausirreda, ¿qué tal?
Nos vamos metafóricamente hablando. Exactamente. Porque hoy vamos a hablar de su patrona que estamos celebrando en este viernes.
Exactamente, sí.
La Virgen de las Angustias.
Sí, ¿de dónde proviene el término angustias? Pues del término griego angor, que significa, alude a cerrar, a ahogar, es decir, esa sensación que podemos decir que experimenta esa imagen, por ejemplo, de la patrona de Arévalo, que tiene a ese Cristo que yace en su regazo. Y bueno, vamos a ahondar un poco más en la historia de esta Virgen de las Angustias de Arévalo. Esta imagen, su invención, que ya hablamos en el primer programa lo que era la invención,
sí,
el descubrimiento de esta imagen, se data en el día de un 9 de febrero, por eso hoy es la fiesta. Esta imagen ha tenido la devoción de la reina Isabel la Católica, porque ella vivía allí, entonces le tuvo mucha devoción. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que si nos vamos hasta Granada, a donde enviamos desde aquí a Gil Tamayo para ser arzobispo de Granada, pues allí la patrona de la archidiócesis de Granada es precisamente la Virgen de las Angustias.
Vamos, que están de fiesta también en el día de hoy.
Exactamente. Y si alguien busca en internet las dos imágenes, verán que son muy parecidas.
Sí.
¿Y por qué son tan parecidas? Pues porque... Fue un regalo de la reina Isabel la Católica, precisamente, de un cuadro de esta Virgen de las Angustias de Arévalo, que se sitúa en una ermita cerca del río Genil, la que al final acabó siendo esta devoción mariana en la ciudad de Granada. Y es más, hace poco, hasta ahora se atribuía a Gaspar Becerra, un escultor de corte, la factura de esta imagen, Pero se ha descubierto que no fue así, sino que fue un devoto el que acabó encargando esa imagen en Valladolid y se la llevó a Granada. Y desde entonces, pues, esa imagen tiene esa devoción en Granada y que se comparte con Arévalo, que hoy están de fiesta y que desde aquí les mandamos un saludo a todos los arevalenses. Porque
nuestro hijo esta mañana
estaba por allí don Jesús.
Sí, porque además, bueno, pues es una fiesta muy querida no solamente por la gente de Arévalo, sino por la de toda la Moraña. Y hemos conocido de dónde viene el nombre.
El nombre y sobre todo eso que entren los oyentes en internet y busquen ambas imágenes y verán que son extremadamente, extremadamente parecidas. Y luego, por dejar una nota más,
vamos
a tener tarea para otros días, vamos a hablar de la palabra iconografía. ¿Qué significa la palabra iconografía? Pues bueno, se compone de la palabra iconos, imagen, y de la palabra graphein, que significa escribir. Básicamente podríamos decir lo que es escribir con las imágenes. Y lo traigo hoy al hilo también de la santa que se celebra hoy, que se ha publicado ya por las redes sociales de la diócesis. Entonces, hoy Santa Apolonia, patrona de los odontólogos, claro, todas estas santas que más o menos se las representa iguales, había que distinguirlas de alguna manera. Y son esos atributos los que nos van a escribir quién es cada santo.
Por eso sale Santa Apolonia con
una tenaza
y, una muela.
Y en la punta de arriba un diente, porque a ella le torturaron sacándole de manera violenta los dientes. Igual que hablábamos la semana pasada con Santa Águeda, que llevaba ese plato
con los pechos.
Los pechos que le habían, eran el símbolo de su martirio. Así que profundizaremos en más programas sobre la iconografía y yo creo que
Santa
ahí
Lucía,
lo dejamos.
Santa Lucía, que lleva la bandeja con los ojos también. Y bueno, cada uno tiene su atributo, también los evangelistas, cada uno el suyo. Y es que al final la iconografía es una catequesis visual. Podía tampoco, la gente no sabía leer, no sabía escribir, pues era una manera de propagar la fe.
Exacto, y así pues los oyentes también podrán ir identificando por ahí santos en base a esa iconografía.
Claro que sí. Pues sí, tendremos tarea para la semana que viene, que empieza la cuaresma. Jorge, te la voy a poner ahora mismo. Muchísimas
Perfecto,
gracias.
Perfecto, en 7 días nos vemos.
Seguimos adelante.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Dicho, nos vamos ahora a hablar de una de esas numerosas jornadas que hay entre estos primeros meses. El primer trimestre del año suele ser prolijo en jornadas en la Iglesia y una de ellas, muy importante, claro que sí, es la Jornada Mundial del Enfermo que celebramos todos los años en torno a la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Esto será el 11 de febrero. Hemos querido adelantar un poco. Tradicionalmente esta entrevista se suele hacer justo el fin de semana de la jornada, pero la quiero adelantar porque hay alguna actividad que ya está preparada para los próximos días y quiero que nos lo cuente la directora del Secretariado de la Pastoral de la Salud de la Diócesis, que está con nosotros al otro lado del teléfono y es amiga, por supuesto, de esta casa y de este programa. Marisol Carpintero, bienvenida.
Muchas gracias, bien hallada, Auxi, también amiga tuya desde hace muchos años, gracias a Dios.
Claro que sí, una de las cosas que nos unen es el amor por la Iglesia, el amor por la radio y en este caso el tratar de descubrir lo que hay detrás de esta jornada, Marisol, que además este año tiene una significación muy especial y dice más de lo que aparentemente nos cuenta el lema de este año, que habla de la esperanza en medio de la tristeza, ¿verdad? Ese es un poco el eje de la jornada.
Sí, tuvimos unas jornadas nacional de delegados en la que todos los delegados, los nacionales, se dieron cuenta de que hay una tristeza muy fuerte en la sociedad y nos dimos cuenta también de que tristemente en España encabezamos la lista de países que más ansiolíticos consume y sobre todo el 35% entre los jóvenes 18 y 29 años. Entonces, bueno, estuvimos dedicando las jornadas a reflexionar qué pasaba, por qué sucedía, cómo acompañar. Y entonces, en España se ha dado este lema, que es un compromiso, dar esperanza en la tristeza, aunque después el Santo Padre, que pasó mucho después, mandó su mensaje, él también nos pone en la necesidad de cuidar al enfermo cuidando las relaciones, porque él nos pone como lema: no conviene que el hombre esté solo. Entonces hay esa diversidad de lemas, pero que se unifican todos en el cuidado y en la manera de acompañar esta realidad. Por una parte la enfermedad y por otra parte esta realidad, ¿no?, de que constatamos que hay tristeza en general. Sí. Y entonces, bueno, pues no, a veces no se trata ni siquiera de enfermedades mentales, sino que ese ansia, ese estado de ansiedad, de tristeza, pues bueno, que es posible acompañarlo y cuidarlo y eso, dar esperanza en la tristeza.
No conviene que el hombre esté solo, es una frase bíblica muy conocida por todos y que refleja efectivamente pues esa epidemia de este siglo XXI de la soledad como una de las enfermedades también más que más se ha agravado con el tiempo, pero no solo, sino esa tan hablada últimamente salud mental, ¿no?, y que preocupa tanto, como nos ha dicho Marisol, que somos uno de los países que más ansiolíticos consume y especialmente entre la población joven. Marisol, junto a esto el Papa Francisco, además, en este mes de febrero nos invita a orar con los enfermos terminales en ese vídeo que todos los meses envía. En esta ocasión habla de ese acompañamiento también, en este caso, pues en un momento muy difícil como es la enfermedad terminal y los cuidados paliativos, que también ahí tenemos que tener esa compañía y ese gesto de estar cercano al otro.
Sí, verdaderamente, pero en el mensaje del Santo Padre, como lo va a comentar el señor obispo, ¿sí?, no quiero meterme mucho, solo voy a decir que la Conferencia Episcopal ha insistido muchísimas veces en este aspecto. Todos podemos tener enfermedades incurables, pero ninguna de ellas es incuidable. Y entonces los cuidados paliativos, lo que a mí me da mucha pena como profesional, es que llegue a tan poca gente los cuidados paliativos, porque claro, date cuenta que el número de enfermos es muy, muy elevado, sí, pero sin embargo los cuidados paliativos aquí en nuestra diócesis, pues con 7 camas y tenemos 3 hospitales con cerca de 900 enfermos. Uh-huh. Entonces, quiero decir, Bray, no quiero profundizar porque nos lo va a explicar muy bien.
Es como dicen, don Jesús, como se suele decir ahora, no vamos a hacer spoilers. No vamos a hacer spoilers porque eso es lo que yo quería.
Yo moderna no soy, pero no quiero pisar lo que él nos puede decir.
Claro que sí. Es que eso es lo que vamos a comentar ahora, que por eso traemos hoy a Marisol al programa, y es que el martes Marisol va a ser nuestro obispo quien reflexione sobre ese mensaje del Papa en una jornada en el Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora. Esa es la primera, digamos, el primer toque de queda de esta Jornada Mundial del Enfermo. Y la segunda, el segundo, pues ese día 11 también, esa que celebraremos también todos juntos, ¿verdad? Ese día de Nuestra Señora de Lourdes.
Sí, yo pienso que el señor obispo se ha ido encontrando desde julio, que está con nosotros, con distintos grupos y distintas realidades diocesanas. Entonces nosotros en la Pastoral de la Salud, abierto a todo el mundo, porque por esta parroquia pasamos todos, por la parroquia de la enfermedad pasamos todos, bueno, pues hemos pensado que en vez de saludarle yo en nombre de todos o venir el equipo, pues queda mejor tener un encuentro con él con motivo de la Jornada Mundial. Les ponemos un poquito lo que hacemos y tenemos ese encuentro de padre cercano con el señor obispo. Y entonces hemos elegido esta fecha porque nos parecía muy adecuada para tener un encuentro con él.
Pues esa es la realidad en esta jornada que vamos a vivir dentro de muy poquito tiempo. Gracias, Marisol, por habernos acompañado y por haber organizado todas estas actividades de cara a esa Jornada Mundial del Enfermo. Un abrazo a ti y a todos los visitadores.
Si me permites, un agradecimiento a todas las instituciones sanitarias que nos han permitido hacer llegar toda la información a todos los hospitales y centros de la salud de la provincia. Muchas gracias a ellos y a los visitadores que lo dan a conocer.
Claro que sí.
Las personas que viven en el distrito de Ushetu, en Tanzania, viven de la agricultura y de la ganadería. Sus casas son de barro y cada día tienen muchas dificultades para comer. Tan solo pueden permitirse una comida al día, que suele ser un plato de puré de maíz o de legumbres. Pero sin duda el principal problema que tienen es la falta de agua, sobre todo en los meses de sequía. Gracias a la labor de Manos Unidas, en esta zona de Tanzania se ha comenzado a instalar energía solar. También se está facilitando el acceso a agua de calidad, principalmente en una escuela de primaria y también a una farmacia rural que atiende a más de 10.000 personas al año. Nos lo cuenta el misionero Diego Cano, que lleva más de 10 años trabajando allí en el país.
Manos Unidas nos ayudó en proyectos de 5 pozos de agua en diversas aldeas de nuestra misión y también nos ha ayudado a mejorar mucho el dispensario que ustedes pueden ver atrás mío, aquí en Ushetu. Quería simplemente agradecerles vuestra ayuda y también que tengan la confianza, porque ciertamente que vuestra ayuda llega en concreto y llega a personas en concreto.
El agua potable también es una necesidad en Ecuador, en plena Amazonía. Allí las extracciones de petróleo han contaminado los acuíferos, provocando muchas enfermedades en la población. Desde Manos Unidas lo que buscan es dar seguridad a las personas que consumen a la hora de consumir agua. La mayoría de la población no tiene acceso a ella. Un litro de agua, fíjate, embotellada, cuesta $1. Hoy Manos Unidas celebra el Día del Ayuno Voluntario, un pequeño gesto de apoyo a las más de 700 millones de personas que pasan hambre y sed en el mundo. Esta noche vamos a conocer esta labor que hace Manos Unidas en la linterna de la iglesia con Irene Pozo a partir de las 10:30. Sigues en Mediodía.